En Onda Vasca, el primer café.
Las 8 y casi 34 minutos, seguimos en Onda Vasca con Fiat Seguros. Recuerden, Fiat terminado en C, Seguros, donde te ofrecen soluciones para anticiparte a cualquier contratiempo con seguros para ti y para aquellas personas que te importan. Fíjense con esta estadística, con esta comparativa de datos que les voy a dar. 1984, se ponen en situación, ¿verdad? Osakidecha registró ese año 4 casos de SIDA. En 1994, 10 años después, la cifra se elevó a 533. En 1994. En 2021, el año pasado, el ente público tan solo contabilizó 25 casos nuevos. Este jueves 1 de diciembre se celebra la 35ª edición del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Daniel Zulaika es médico y durante muchos años fue director del Plan Vasco Antisida. Señor Zulaika, egunón, muy buenos días.
Hola, egunón, Chema.
¿Durante cuántos años?
Pues durante 3 décadas estuve a cargo de la dirección del Plan del SIDA y bueno, pues ya hace 6 años pues ya lo dejé por haber abandonado mi actividad profesional.
Uh-huh. Bueno, muchos años, décadas, ahí al frente de ese Plan Vasco Antisida, señor Zulaika, y ahora, hoy, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, 1 de diciembre 2022. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado todo para bien, eh?
Pues sí, la verdad es que cuando estabas hablando y dando todos esos datos, pues la verdad es que te volvías a recordar, llegan una marea de imágenes, de datos, de lo que fueron aquellos años, pues fueron pues unos años complicados. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que hoy en día pues se sigue, tú dabas un poco los datos de los enfermos de SIDA, pero nuevas infecciones se siguen produciendo algunas más, ¿no? Algo más de 100 todos los años, pero claro, nada que ver con aquella miríada de personas que se infectaron al principio, ¿no?
Claro, porque hay que recordar a la ciudadanía, ojo, que el VIH sigue estando ahí, afortunadamente con una influencia muy, muy, muy inferior a la de aquellos años, pero sigue estando ahí, como usted dice. O sea, aquí de hecho cada año registra aproximadamente 100 de casos.
Así es. Bueno, yo creo que las infecciones están con nosotros desde el origen de los tiempos, ¿no? Pues son unos seres vivos que lo que quieren es vivir. Y entonces es una carrera, ellos van mutando para adecuarse a las nuevas circunstancias y nosotros, la humanidad, va produciendo diferentes medicamentos o diferentes vacunas para luchar contra ellos, pero los vamos a tener y los seguiremos teniendo para siempre con nosotros.
Entiendo que cuando irrumpió el SIDA en aquellos primeros años 80, claro, el desconocimiento de todo aquello fue el peor enemigo, ¿no? Un poco como nos ha pasado al principio de la pandemia con el COVID, señor Zulaika, que el desconocimiento, claro, entiendo también que para un responsable sanitario como es su caso, fue todo como muy abrumador, ¿no?
Sí, la verdad es que las dos epidemias han sido muy abrumadoras, cada una por diferentes motivos, ¿no? Pero no hay peor cosa que, bueno, primero el VIH, bueno, el coronavirus ya sabíamos desde el principio quién lo producía y bueno, eran virus conocidos ya, ¿no? Mm. Pero cuando llega el SIDA, que el año 81, nadie sabe por qué se produce, por qué se muere la gente. Pues se pensaba que podían ser sustancias, diferentes sustancias, hasta que se descubrió que era un virus el que producía y el que mataba a aquellas personas, pues transcurrieron 2 años. Y esos 2 años de desconocimiento lo que produjeron fue una inseguridad en la población. Claro, tú es como te viene una peste negra que no sabes por qué se produce, empiezas a morir, y aquello de alguna forma sí que condicionó durante mucho tiempo pues todo lo referente al SIDA, ¿no? Con el coronavirus no ocurrió eso, fue otra catástrofe distinta, pero ya desde el principio sabíamos qué es lo que lo producía y eso te da una gran seguridad. Es verdad para el responsable sanitario lo peor es la ignorancia, ¿no? Es algo devastador.
Claro, entiendo que aquella avalancha de casos de los años 80, señor Zulaika, encontró su origen o gran parte de su origen en el caladero del problema que había en aquella década del consumo y de la adicción de las drogas o de ciertas drogas, sobre todo las que se inyectan, ¿no?
Claro, y eso se unió a todos los problemas sociales que estaba produciendo la inyección de heroína, ¿no? Más o menos es el año 76 cuando aparecen los primeros yonkis, los primeros consumidores de drogas por vía intravenosa, aparecen en el año 76 y fue más o menos en las fiestas de la Magdalena en Rentería y también en Vizcaya, en otras poblaciones también por esas fechas.
Sí.
Y durante 3 años, pues no, en los hospitales no asistimos, no venían los consumidores de drogas, pero a partir del 79 sí que empezaron a venir pues por hepatitis, por sobredosis, por infecciones cardíacas y y posteriormente ya 6 años después, pues empieza a llegar los casos de SIDA también en avalancha. Y todo eso junto con la inseguridad social, con los conflictos que se producían, y eso fue, la verdad es que fue un cóctel explosivo porque al SIDA se le añadió además el estigma de la inseguridad social, el estigma de la delincuencia, y eso dificultó mucho el hacer frente a aquella marea.
Entiendo que en aquella época, señor Zulaika, hubo que hacer por parte de las instituciones y por parte de responsables como usted mismo mucha pedagogía, ¿no? Porque había gente que tenía, lo recuerdo perfectamente, yo era pequeñito, pero lo recuerdo, que tenía miedo hasta de tocar a un enfermo de SIDA y hubo que hacer ahí mucha pedagogía, decir, oiga, no, que esto se contagia de esta manera, de esta y de esta, pero no de esta otra, ¿no?
Sí, esa fue una de las principales dificultades, o sea, y no solo en ese sentido, sino en el sentido de tratar de convencer a las autoridades. Nosotros desde Sanidad queríamos convencer a las autoridades que todo aquel sistema que se utilizaba entonces, porque yo me acuerdo muy bien de algunas conversaciones que he tenido posteriormente con José Antonio Ardanza, el que fue el Lehendakari, sí. Él me decía que cuando él era alcalde de Arrasate, pues venían los padres para decirles que su hijo delinquía por el consumo de heroína, le metían a la cárcel, salía de la cárcel, volvía a delinquir y volvía a entrar en la cárcel. Y era una impotencia de no saber qué hacer, ¿no? Y yo creo que la solución la dimos desde Sanidad, ¿no? Cuando establecimos aquel concepto de decir, nosotros estamos tratando al consumidor de heroína como un delincuente. Y esto ya vemos que no funciona, hay que buscar otra forma. Y nosotros les dijimos, un consumidor de drogas es un enfermo y hay que tratarle como tal, hay que darle metadona, cosa que a muchos les parecía un disparate. ¿Cómo yo dar droga a un consumidor? O sea, yo no soy un camello de lujo, yo he oído varias veces esas frases. O cuando decíamos, hay que dar jeringuillas limpias, intercambiar jeringuillas limpias, porque si no, esto no lo vamos a cortar, la enfermedad de SIDA. Y ahí sí que hubo que hacer mucha pedagogía, porque no solo los responsables políticos no lo entendían, sino tampoco la sociedad.
Muy interesante lo que nos acaba de contar. Claro, desde la perspectiva de la actualidad de hoy en día, cómo se ven las cosas. Claro, yo daba antes las cifras, en el 94 la cifra de casos registrados por Osakidetza estaba en 533. ¿Los 90 fue quizá la época de mayor eclosión o fue en realidad porque ya desde las instituciones, como digo, se registraban muchos más casos y se daba más cobertura a los pacientes?
No, fue la mayor eclosión. Yo creo que los datos de enfermos de SIDA, de los enfermos, los teníamos desde el principio bien registrados, desde el primero. Pero el año 95 y 96, aquello fue una pesadilla. Aquello diagnosticamos a 500 y pico casos nuevos solo ese año. Y aquello, pues ya, yo recuerdo, el personal sanitario estaba al borde de, pues ahora cuando se dice el coronavirus, pues que
sí,
están
el colapso,
al
¿no?
tope. Aquello eran las unidades donde se les atendía, el queme del personal era lo que era amortajar a 2 o 3 chicos jóvenes cada semana, aquello pesaba mucho, ¿no? Pero afortunadamente fue allí el 96, en julio, cuando ya llegó la solución del problema.
¿Por qué tantos casos? Porque fíjese, yo estoy recordando aquella campaña del Puente Lo Ponceló, es bastante anterior al 95-96.
Sí, así es. Yo creo que más o menos el primer caso fue el 84, así, pues a partir de ahí, 85, 86, 87, ahí se empezaron las grandes campañas, ¿no?
Sí.
Pero no olvidemos...
Le digo porque me sorprende el dato que me ha dado usted de los años 90, que ya había como mayor concienciación, ya se sabía un poco, bueno, un poco no, se sabía lo que había que hacer, en fin, no sé, curioso.
Claro, hay un factor de decalaje, que es que cuando... El VIH tiene una característica peculiar, no es como la gripe que pillas el virus y tienes los síntomas. Tú te infectas del virus del SIDA y muchas veces se tardaba hasta 7 años en desarrollar la enfermedad. O sea, faltaban varios años para que el VIH, el virus del SIDA, acabara con nuestras defensas, nos dejara indefensos ante otros virus, ante otras bacterias, y entonces venía tuberculosis, venían las toxoplasmosis, otras infecciones, que eran las que nos mataba. O sea, el virus del SIDA no nos mataba, el virus del SIDA acababa con nuestra inmunidad, ¿no?
Claro.
Y es ese retraso el que explica, pues, que el 95 enfermaban personas que se habían infectado a finales del 80.
Nos decía usted antes, quiero pararme en ese año un momento, 1996, ahí usted nos ha dicho antes, ahí cambió todo, cambió el curso de la epidemia del VIH. ¿Qué pasó en ese 1996?
Bueno, nosotros ya desde el año 85 tratábamos a los enfermos con un antiviral, una medicación, ¿no? Les dábamos una, a veces dos, pero ¿qué ocurría? Pues que los virus no son como las bacterias, el virus produce miles de millones de copias rápidamente, es como el coronavirus también. O sea, ahí se establecen mutaciones y entonces nosotros tratábamos con un medicamento a estas personas, pero rápidamente salían nuevas mutantes que eran resistentes a esa medicación. Y hasta que no descubrimos que había que dar los antivirales de tres en tres, de forma que un virus se podía hacer resistente a uno de los medicamentos, pero no a los tres a la vez. Era prácticamente imposible. Pues esa fue la clave del tratamiento, ¿no? Y me acuerdo perfectamente en Vancouver, cuando nos presentaron los primeros casos de los primeros estudios, pues que la verdad es que aquello fue una liberación, y además con un aspecto añadido. Normalmente nosotros pensamos que lo que hace es los medicamentos, pues los antibióticos, los antivirales, pues matan a los virus y tratan una enfermedad. Pero es que en este caso, lo curioso es que servían para la prevención. O sea, cuando a ti te trataban con tres medicamentos y tu virus desaparecía en sangre, ya dejabas de ser contagioso. O sea, ya tú ya no tenías virus en sangre. Tú podías dar tu jeringuilla que habías utilizado a otra persona que no le iba a infectar, porque tú ya, tus virus estaban muertos. Y lo mismo las relaciones sexuales, hasta podías tener relaciones sexuales si estabas tratado y con una carga viral de cero y tampoco infectabas. Con lo cual sirvió para curar a los que estaban enfermos y para evitar que estas personas que se trataban contagiaran. Fue dos en uno, pero un dos en uno muy potente.
Claro, no. Como decíamos, un absoluto punto y aparte en toda esta historia. Bueno, volviendo a la actualidad, con estos casos que todavía se dan de VIH, hay que recordar efectivamente que gracias a las nuevas generaciones de tratamientos antirretrovirales, el SIDA es reversible, señor Zulaika.
Perdón, no lo he entendido.
Sí,
bien.
Me refiero que gracias a las nuevas generaciones que usted nos está contando de tratamientos antirretrovirales, el escenario en la actualidad ha cambiado y el tratamiento actual impide que el virus pueda continuar replicándose.
Efectivamente, hay 6.000 personas en este momento en tratamiento en Osakidecha y, bueno, además su expectativa de vida es muy buena y se piensa que es un poquito menor, unos pocos años menos, 4 o 5 de... respecto a la población general, y la verdad es que pues ha sido algo verdaderamente increíble, ¿no?
Porque el tratamiento actual, ¿cómo funciona? Lo que yo tengo entendido es que impide que el VIH ataque al sistema inmunitario, ¿no? Que era lo que ocurría en aquellos años, claro.
Efectivamente, lo que hacemos es impedir, es una especie de antibiótico, ¿no? Es una especie, pues evita que el virus se multiplique y entonces al no poder multiplicarse el virus, pues ya quedarán unos poquitos. Bueno, aquí hay otra serie de problemas, pero de todas maneras es curioso, cuando estábamos hablando del tratamiento, a mí me llamó la atención, y esto es un paralelismo con el coronavirus, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo que en el año 85, haberle oído a la ministra de Sanidad norteamericana decir este verano, o el 85, tendremos una vacuna contra el virus del SIDA. Curiosamente no fue así y se encontró un tratamiento. Cuando llegó el coronavirus, hace 2 años, pues todos pensamos, bueno, pues si tenemos unos medicamentos eficaces contra un virus, que es el virus del SIDA, seguro que al coronavirus, con estos mismos medicamentos o con otros parecidos, podremos acabar con él. Pues no. No encontramos, no tenemos medicamentos, pero sí encontramos la vacuna. Entonces, es curioso cómo la realidad, qué distinta es a
Ya
nuestras
lo creo.
ideas, ¿no? Sí.
Qué bueno, qué bueno. Hay un porcentaje del último plan del SIDA, infecciones de transmisión sexual, de la última memoria de Osakidetza, correspondiente al año pasado, 2021. Hay un porcentaje sobre el que también quiero pararme un momento, porque, bueno, obviamente la infección por VIH sigue siendo mayoritariamente de transmisión sexual y sigue siendo mayoritaria la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres. Estamos hablando, según esta memoria de Osakidetza, del 55% del total de los diagnósticos. Obviamente, aquí no hay que hablar de colectivos, sino de prácticas, porque hay que recordar, y digámoslo claramente, que el riesgo o el sexo anal entraña un riesgo mayor para la infección del VIH, señor Zuraika.
Pues sí, esa ha sido un poco la vulnerabilidad de las personas que tienen, de los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? De alguna forma, las relaciones heterosexuales, pues en una penetración, pues al fin y al cabo, pues la mujer tiene un órgano, que es la vagina, pues que tiene una serie de defensas, porque para evitar pues esas diferentes infecciones, y bueno, pues es un órgano adaptado a una función y de alguna forma le protege. En cambio, el sexo anal, como la parte final del intestino, pues es una parte en la que se absorben a gran velocidad muchas cosas. Por ejemplo, todos recordamos, antes se utilizaban los supositorios. ¿Por qué? Pues porque a través del recto se absorbe todo mucho muy rápidamente. Y
claro,
lo mismo que pasa con los virus, y pasan enseguida a la sangre, ¿no? Por eso las relaciones anales pues tienen un plus de riesgo añadido.
Mire, señor Zuleika, permítame que salude también, no sé si le, bueno, supongo que sí le conocerá, al actual responsable del Plan Antisida Infecciones de Transmisión Sexual de Euskadi, que es Antonio Arraiza. Señora Arraiza, egunón, muy buenos días.
Hola, buenos días y saludos para Dani, el maestro.
Un abrazo, Antonio.
Señora Raiza, estoy aquí hablando, pues la verdad es que, bueno, informándome sobre todo, es una auténtica masterclass la que nos está dando Daniel Zulaika, pero yo le quiero preguntar a usted, como actual responsable del Plan Antisida e Infecciones de Transmisión Sexual de Euskadi, por estos datos que estábamos comentando pertenecientes al último informe, a la última memoria del Plan de SIDA de Osakidetza correspondiente a 2021, se siguen dando casos, pero parece que las transmisiones de VIH, podríamos decir, no sé, le pregunto, ¿se estabilizan pero un poco a la baja?
Bueno, creo que ha sido 2 años muy especiales los que han ido a la baja, el año 2020 y el año 2021,
claro.
Fundamentalmente el año 2020, que bajó de 147, quiero recordar, en el año 2019 a 105 en el año 2020, pero claro, todos sabemos por qué. Ahí
la
vino
pandemia,
el COVID, nos metieron en casa y entonces, bueno, claro, hubo menos posibilidades incluso de relaciones, también de relaciones sexuales de riesgo, y eso hizo que bajaran. Sí que en el año 2021 también a rebufo de COVID ha aumentado, pero menos que otros años. A nosotros nos gustaría pensar que parte de las labores que hacemos y llevamos haciendo durante años de prevención y diagnóstico precoz están dando resultados, que creemos que sí, pero vamos, deberíamos esperar todavía algún año, entre comillas, normal, para ver si realmente la evolución es positiva como todos queremos.
Mire, señora Raíz, hemos hablado largo y tendido, con Daniel Zulaika sobre los tratamientos antirretrovirales, y Osakidecha atendió con estos tratamientos el año pasado a más de 6.100 pacientes. Hay que decir claramente que el tratamiento generalizado con antirretrovirales provoca un descenso radical en el número de personas que desarrollan SIDA, ¿no?
Sí, no he tenido la oportunidad de escuchar vuestra conversación anterior, pero es vamos a decir, los 4,95, que es el objetivo el que ahora estamos inmersos, ¿no? Del 95% de las personas diagnosticadas con VIH, de que ese 95% estén en tratamiento, el 95%, que asimismo el 95% de esas personas que están en tratamiento sean con carga viral negativa. Y luego que haya un 95% de personas, que cada vez más importante, que tengan una calidad de vida aceptable. Entonces, a lo que me preguntan, ese 95% que tiene carga viral negativa, porque el tratamiento le pone en carga viral negativa, pues ocurre una cosa: ellos están bien porque, bueno, la situación clínica es estable y se convierte en una enfermedad crónica, pero además de eso, el tener carga viral negativa significa que son indetectables, es decir, que el virus no se detecta, y eso automáticamente lo que también significa es que es intransmisible, con lo cual no solamente mejora su salud, tiene carga viral negativa, sino que también hace que no se pueda transmitir hacia otras personas.
Bueno, hay que decir a nuestra audiencia, muy importante, que Osakidecha mantiene plenamente activas todas las líneas de acciones preventivas contempladas en el Plan Vasco del SIDA. Por ejemplo, señora Raiza, ese programa de profilaxis preexposición al VIH, ¿esto cómo funciona?
Sí, ese es un programa. Es nuestro último programa. Comenzó a finales del 2019 y lleva pues con nosotros el 20 y el 21 entero y el 22 también, a lo que está. Es un programa que lo que va de preventivo. Entonces, lo que hace es que aquellos colectivos o aquellas personas que tienen unas prácticas de alto riesgo de infección del VIH se les da un tratamiento preventivo, por el cual, en base a tomar una pastilla diaria y hacer una serie de exámenes cada 3 meses dentro de las consultas de ITS, pues hace que esas personas no contraigan el VIH y, además, y más importante, dado que son personas con alto riesgo de infección, ¿no? Pues no transmitan tampoco la enfermedad a las demás personas. Entonces, ese es un tema, como digo, muy importante. Es el último programa que hemos implantado. Están ya más de 550 personas dentro de este programa y bueno, es con unos resultados magníficos. Son personas, como digo, de alto riesgo, son personas que tienen que tener una serie de supuestos, ¿no? Por ejemplo, tener más de 10 parejas sexuales al año o sexo anal sin protección durante el último año. También los que usan drogas, el uso de drogas relacionado con los actos sexuales. También aquellos que tienen infección por transmisión sexual por lo menos una vez en el último año. Y los que trabajan también en el ámbito de la prostitución. Como digo, son gente, personas que tienen alto riesgo de infección de VIH que se pueden beneficiar de este programa. Y acceder a ello también, como siempre, queremos que sea fácil y directo. Hay unos teléfonos de las consultas de ITS dentro de la página web de Osakidecha del VIH y pueden acudir y llamar para agendar una consulta. En estas consultas de ITS.
Daniel Zulaika, hablábamos de cuando empezó todo esto, cómo ha cambiado todo para bien, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que escuchándole a Antonio, pues me doy cuenta de que hemos ido implementando programas que jamás hubiéramos soñado al principio, y todo esto ha sido pues porque de alguna forma pues hemos cambiado nuestra mentalidad, la sociedad ha entendido muchas cosas. Y la verdad es que el último programa, por ejemplo, pues es algo pues excelente, ¿no?
Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, y aquí en Onda Vasca pues tenían que estar ambos, el actual responsable del Plan Antisida de Euskadi y el que lo fue durante muchos años y décadas. Antonio Arraiza, eskerrik asko, y bueno, por supuesto, mensaje para nuestra audiencia, para todo el mundo. Cuidado, porque el VIH sigue ahí, sigue estando presente, por desgracia.
Eskerrik asko, por reiterar, está bajando además el uso del preservativo.
Claro.
Llamar la atención siempre a usar preservativo en todas las prácticas de sexuales de riesgo. Esa es la principal y lo más barato y lo mejor para atender como elemento preventivo.
Barato y eficaz, desde luego. Antonio Arraiza, es que ricasco.
Vale, gracias, Agur.
Daniel Zulaika, un placer, ¿eh?
No, para mí siempre, y la verdad es que todas estas acciones que hacéis desde los medios de comunicación, pues no cabe duda que tienen un efecto muchas veces muy superior a la que podemos tener los propios sanitarios, ¿no?
Para eso estamos también los medios de comunicación, sin ninguna duda. Es que ricasco, señor Zulaika, buen día.
Suri, un abrazo.